Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Este número 173 no es cualquier número. Y no es solo el número que indica el programa que llevamos desde hace 3 años al aire por Radio Universidad de Chile en este viernes 4 de mayo de 2018, sino que es el inicio de una serie que a nosotros nos llena de orgullo y de alegría y satisfacción, que es esta conexión patrimonial. Y ahí les vamos a contar, tenemos una invitada de lujo desde la región de los lagos, desde la isla grande de Chiloé.
Específicamente de Kenchi.
De Kenchi. Cita Verónica, ¿cómo está usted?
¿Cómo está? Jaime Lepe, un placer y estamos muy contentos porque hoy día le damos nuestro puntapié inicial a estos 32 capítulos que vamos a poder comentar sobre los oficios patrimoniales que tiene nuestro país. Así que vamos a saludar a Carla Díaz en producción general, Bruno Aguilar en redes sociales, Esteban Pereira y los controles José Pérez. Así que un saludo ahí, nos está haciendo con su dedito. Jaime Lepe, hoy día vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a hablar sobre el arte del telar. Mira qué bonito.
Qué bonito, ¿eh?
Y específicamente voy a citar algo que dijo nuestra invitada. Un pueblo sin leyenda no tiene cultura. Mira qué hermoso.
Mira qué hermoso.
Oye, nos está llegando mensajitos ya.
Ya. Sí, deseándonos mucha suerte, muy buena onda, muy buena vibra para este primer programa. Pero tenemos ya un contacto telefónico. Vamos a hablar. ¿Se acuerda que tiempo atrás tuvimos al director, no es cierto, de este Instituto Tecnológico de la Música, el IDEM, no es cierto, Vladimir Gropas?
Sí.
Y ahora tenemos a quien es docente de Mary Rogers, periodista también.
Y nuestra
también,
querida amiga y colaboradora Mary Rogers. ¿Cómo estás, Mary Rogers?
¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, bueno, hoy día, además, Mary Rogers, tú tienes que haberte enterado por las redes sociales, estamos inaugurando este primer capítulo de este patrimonio, ¿no es cierto?, de oficios, llamado Conexión Patrimonial, así que estamos muy felices también. Pero ahora queremos hablar contigo.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias.
Este primer festival interescolar de cantautores del ITEM Chile. Cuéntenos.
Mira, en realidad quiero aprovechar de contar que tenemos dos festivales.
¿Ya?
Uno es el de cantautores, que está orientado a toda la educación media de todo el país, en realidad.
¿Ya?
Y que en el fondo la idea es buscar nuevos talentos. ¿Te fijas? Hasta el 16 de septiembre hay plazo para inscribirse con una serie de formas que son re fáciles, como grabar un video con un teléfono, subirlo con un hashtag a YouTube y avisarnos a nosotros, porque vamos a hacer ahí una preselección. Y este festival se va a realizar en octubre, el 26 y el 27, y tenemos la colaboración de JUP Providencia. Entonces vamos a hacer las finales, semifinal y final, lo vamos a hacer en el teatro que está ahí en Manuel Montt 101.
Uh-huh.
Y además, una de las cosas entretenidas es que tenemos, digamos, el instituto auspiciado, por lo tanto hay premios con plata.
Ya, ordenemos el naipe, decía mi abuela.
Ya te pareció desordenado.
No, pero es que para que la gente vaya tomando nota. A ver, ¿los chiquillos participan? ¿Es un festival de la voz o es un festival de composiciones?
De cantautores.
Perfecto.
Considerando que el cantautor es una persona que crea una canción y la interpreta.
¿Ya?
No importa que no tenga una tremenda voz, sino que lo importante es que tenga una composición, una creatividad que pueda mostrar en su obra y que la interprete también.
Ya.
Listo.
¿Tema libre?
tema libre, absolutamente. Sí, mira, ya. Lo único que nosotros pedimos es que no sea ni reggaetón ni hip hop, porque no tiene línea melódica. Pues.
Ya, o sea, ya. Queda más que claro. Ya.
Oye, ¿de todas las regiones?
Para todo Chile.
Para, ¿y idea. Para el extranjero?
¿Perdón?
¿Y para el extranjero, si hay una chica o un muchacho de Argentina? Bueno, de Perú.
Pero sí que, o sea, si quiere, si puede venir, fantástico, no tenemos problema. Siempre y cuando esté en enseñanza media, es decir, de primero a cuarto medio. Además tiene que apoyarlo el profesor, hay un cuento así.
Ya, okay.
Ahora, el segundo festival tiene las mismas características, pero se realiza en noviembre y es el solo para bravos, que es el festival de guitarra eléctrica, donde los estudiantes también de primero a cuarto medio pueden participar con una canción, ya sea propia, con un tema propio o con algún cover, no importa. Lo que nos va a interesar en ese caso es que sea un buen instrumentista.
Okay. Ya.
O sea, virtuosismo en guitarra en el fondo.
O sea, más que virtuosismo, porque de repente en los más jóvenes todavía no alcanzan a ser virtuosos, pero se nota la pasión, el talento, la forma de interpretar, y por eso también dentro de las bases, que a todo esto, las dos bases, para que ustedes sepan, porque no tenemos tiempo para leerlas, están en www.itemchile.cl.
Perfecto. Perfecto. Oye, ¿el segundo festival también es para educación media?
Sí, de primero
también
cuarto.
Es para educación. Sí,
perfecto.
Sí, para educación.
Ya, entonces www.itemchile.cl para que bajen las bases y los chicos sepan perfectamente qué hacer para poder postular.
Exacto. ¿Les puedo contar una cosa más cortita?
Okay.
Hoy día tuvimos la suerte de juntarnos con la gente de Eniolas Chile y vamos a hacer unas clínicas con unos músicos fantásticos argentinos y uruguayos que se hacen llamar Los Cinco Amigos, que vamos a tener el día miércoles, en dos semanas más, el día miércoles a las 20 horas vamos a tener un concierto clínica con estos cinco amigos que son Nicolás Ibarburú, Hernán Perón, Fernando Silva, Martín Ibarburú y Juan Pablo de Leone. Son músicos conocidísimos y con una tremenda trayectoria y van a hacer este concierto clínica aquí en Condel 456. Okay. Y el día siguiente vamos a tener cinco clínicas que son, ¿cómo se llama?, también individuales con cada uno de los músicos a distintas horas. Eso lo vamos a mandar en un comunicado, así que ustedes después de la próxima semana pueden contarlo.
Muy bien.
Ya, Mary Roger, muchas gracias por el contacto y ahí estamos, ahí nos tienes que seguir informando cómo va el concurso.
Obvio, chiquillo, un millón de gracias como siempre, apoyadores, un abrazo y felicidades por el nuevo espacio.
Okay, ya, pues, listo, gracias, que estés bien.
Chao. Ya. Y nos vamos trotando a esta conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya pues, comenzamos entonces con nuestra conexión patrimonial. Es, como dijimos al inicio, el arte del telar.
Exactamente. Bueno, el arte del telar para nuestros ciudadanos y ciudadanas auditoras, en la zona sur tiene una característica muy importante, está la influencia mapuche, ciertamente, y que fue de alguna manera una barrera humana en la guerra de Arauco, y que permitió que diversas culturas, como por ejemplo la huilliche y la mapuche, coexistieran con otras, y no se fundieran con la cultura hispanista. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, en el extremo austral, fue colonizado cultural y físicamente, relegando esta herencia cultural a zonas, por ejemplo, que están entre el Biobío Sur hasta Chiloé. En este espacio geográfico, predominando las zonas costeras, es donde encontramos actualmente manifestaciones del trabajo del telar. los telares de la isla de Chiloé. Presente a nuestra invitada.
Bueno, nosotros aquí tenemos a una representante, yo creo que podríamos decir la más conocida dentro de a nivel nacional, porque hace poquito, hasta el día de ayer, estuvo en el Palacio de la Moneda mostrando su arte, enseñando también, porque realizó varios talleres. Y como lo dije al principio, ella en su discurso dice que un pueblo sin leyenda no tiene cultura, y eso es como que me dejó súper grabado. Y así que le doy la bienvenida a nuestro primer programa a la señora Adriana Tureuna, ¿cierto? Tureuna, desde Kemchi, que la tenemos aquí en el estudio. Muchas gracias por estar acá con nosotros y poder contarnos sobre este oficio.
Bueno, también darle las gracias a usted por haberme invitado a este programa. Feliz de venir a contar lo que hago, porque yo este oficio lo aprendí, como le decía al principio, desde niña. Me crecí entre el medio del huso, la lana, el telar, y recolectando las hojas de los árboles, de las raíces, para que podamos teñir la lana y el hilado.
Usted, su podríamos decir que su trabajo, su conocimiento viene desde la esquila de la oveja, después pasa por hilar, después teñir, y después pasa a hacer la pieza directamente en el telar. Sí. Pero aquí hay algo súper importante que tiene que ver con la algo característico de su pueblo, que tiene que ver con el ¿cómo se llama?
El telar de Kelgo.
Kelgo, que ¿sí? Es un telar especial, que es el que se ponía muchas veces en las piernas o en la rodilla, o se pone en el suelo, y usted también puede trabajar de rodilla. ¿Sí? ¿Qué características tiene, qué se diferencia de otros tipos de telares?
Bueno, ese telar es como el telar donde uno puede sacar la frazada, la alfombra, los chuapinos, una pieza grande. Y como yo le decía, que ya se estaba perdiendo, porque yo con mucha pena he visto que ya los telares se están saliendo de las casas, porque las abuelitas ya no pueden tejer, porque le incomodaba tejer de rodillas o estar sentada, y eso se iba como perdiendo. Ya no habían pocas frazadas, no era como antes, las alfombras. Salía una feria y se veía que íbamos 30 o 40 artesanas y nos llevaban una frazada porque no teníamos el telar de Kelgo. Uh-huh. Entonces ahora se está dando como otra vez, impulsando que se llegue ese telar de Kelgo a las casas, a las personas más jóvenes, adaptándolo sin perder nuestro telar que es de abajo en el piso, adaptándolo un poquito más alto, porque yo lo adapté para poder tejer sentada. Ya. Aquí trajimos uno más chico en el palacio, así en el salón, en el centro cultural, pero viendo cómo se tejía antes, uno se tejía, se sentaba a tejer en el piso y se podía tejer. Y porque si uno no tiene ese telar, no va a poder trabajar una pieza, de hacer una pieza grande, de la frazada, alfombra, como le vuelvo a repetir. Y es el telar.
Usted ese telar, que el primer telar que usted tuvo, me estaba comentando que se lo hizo su papá.
Sí, mi papá.
Pero este oficio usted lo aprendió desde su abuela.
Yo lo aprendí de mi abuelita, de mi mamá, que ellas tejían, mi abuelita hilaba, porque mi abuelita cuando yo tenía 8 años, 9, ella falleció. Entonces me quedé con mi mamá, que ella tejía, y yo también me di a las otras abuelitas que tejían al lado, que ellas tejían los chuapinos,
esas abuelitas son las vecinas.
Mis vecinas, pero ya. Yo le decía abuelita porque ellas ya tenían como 80 años, cuando yo tenía 10 años, cuando yo andaba mirando, porque desde chica me tomó el entusiasmo de andar mirando, viendo lo que era el telar. Porque yo todo lo que yo he aprendido lo aprendí de ella, de la abuela Yuque.
Sí, señora Adriana, usted nos contó antes de entrar al aire una historia muy muy linda, que usted también cuando muy niña iba al encuentro de unos barcos extranjeros que llegaban, ¿no es cierto?, a Kemchi, a hacer intercambio, ¿no es cierto?
El trueque.
El trueque, ¿no es cierto?, de sus obras, sus creaciones textiles a cambio de mercadería o de otros productos. Cuéntanos de esa historia.
Bueno, es que nosotros, Kemchi fue una zona maderera, y llegaban los barcos del extranjero a buscar la madera, a de la firma Castoldi, y nosotros, yo me iba en bote, porque quedaban a medio de la bahía, me iba en bote con la abuela, con la abuela Ángela, doña Otilia Yáñez, mi mamá me iba, porque yo era la mayor de los hermanos, me iba con ellas a vender, a dejar los chales, los chuapinos, ellas nos entregaban el garbanzo, el café de grano, entonces también mandaban plata. Así que desde chica yo me involucré en ese, al andar haciendo los trueques. Como yo le decía también, que yo me crecí en una zona urbana donde no teníamos ovejas, pero nosotros compramos la lana de vellón, le llevaban a mi mamá y a mi abuelita para que ellas la hilen. Y de eso fui yo aprendiendo y todo eso para hacer.
O sea, llegaba la materia prima sin procesar.
Sin procesar, ustedes... nosotros hacíamos todo el oficio de lo que tenía que hacer.
Uh-huh. ¿Y cómo hacía el tema de cómo preparaba la lana?
Se hilaba, pero se hilaba sucia.
Ya.
Así como la grasita de la lana, así se hilaba en el uso, después se lavaba, después salíamos a recolectar las hojas con mi mamá. Las hojas de los árboles, de las raíces, para teñir los colores que queríamos nosotros hacer las prendas, los chales, las frazadas.
Esas hojas se tienen que hervir.
Se hierven en un, como yo le decía, que también nosotros tenemos unos tachos de óxido, unos tachos de aluminio, y de entonces eso uno lo va conociendo y va haciendo los colores que uno quiere tener. Si busca la hoja de canelo, la raíz de la nalca.
La nalca, la famosa nalca.
La nalca, el radal.
Y eso va el color que usted le quiere dar va dependiendo de la cantidad de hojas que le ponga.
Que uno le coloque.
Ya, y también tiene que ver con el tipo de la olla, ¿no? Del material de la olla, sí. Porque sí. Va cambiando eso. Cuando usted ya tiene el para hacer el teñido, tiene la lana, pone la lana dentro de la ollita, la tiñe,
sí.
¿Cierto? Y después de eso, ¿cuánto usted espera para poder empezar a trabajar en el telar?
Es que nosotros la dejamos enfriar, que tome bien el color, después se lava, y después cuando ya está seco, uno llega, la empieza a ovillar para empezar a hacer la prenda lo que uno quiere hacer. Si yo quiero hacer una alfombra, yo busco, o quiero hacer una picera, o quiero hacer un chal, entonces ahí voy dándole los tonos de los colores.
Ok. ¿Ah?
Y como también me voy a volver también porque me salté un poco de lo que decía del trueque.
Sí.
Así que, no, pues fue una bonita experiencia de andar con ella, con esas abuelitas, andar haciendo. Después también nos íbamos en el barco a Angelmó a vender, que yo también le decía que yo también he visto con mucha pena que ya no es lo mismo llegar a Angelmó a esos 40 años atrás, cuando llegamos con la alfombra, la frazada y todo. Entonces ahora ya no se perdió todo eso de...
Pero su oficio y la idea es rescatar eso, ¿no?
Rescatar todos esos puntos antiguos de la frazada, ahora lo estamos haciendo. También darle gracias a las instituciones que han estado, como Artesanía de Chile, que le está dando un buen realce a lo que es el patrimonio de la...
De
la hilandera, las textileras, de los oficios que son patrimoniales.
¿Cómo prefiere usted la llamemos, textilera o hilandera?
No, porque hilandera es cuando uno hila y hilanda, y las textileras ya pasan cuando ya se teje.
Claro. Pero usted hace todo el proceso.
Está todo involucrado en la textilera.
Ya, usted dijo en una entrevista, cuando hago un taller yo entrego todo lo que sé, no me guardo nada, porque yo lo aprendí así.
Sí.
¿Qué pasa en Kimchi hoy día con los jóvenes? ¿Quieren aprender de esta creación textil, de esta hilandería?
Sí, 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 se está viendo en Kimchi y en la isla de Chiloé. No solamente en Kimchi, también dentro de la isla ya están los museos, las bibliotecas, los municipios también, dándole como realce para que esto persevere con el tiempo. Porque ya no se veía, como yo les decía, ya no se veía, se estaban terminando lo que eran las frazadas, las alfombras de nudo y todo eso. Entonces nosotros ahora lo estamos retomando, haciendo la misma técnica. Claro que lo hacemos con una pieza más chica, pero yo le digo, con el tiempo, y los jóvenes, igual como usted me pregunta, los jóvenes, las señoras jóvenes, hemos tenido que le están dando igual esto
importancia, relevancia
sí, para que aprendan este oficio.
¿Ustedes pertenecen, a ustedes quién los apoya? ¿La Artesanías de Chile? ¿La agrupación que la...?
Sí, es una institución del gobierno.
¿De gobierno que las ayuda? ¿Ustedes en Kimchi están asociadas, generan una asociatividad para poder exportar sus productos? ¿Cómo lo están haciendo para darse más a conocer?
También Artesanías de Chile tiene un grupo de hilanderas y textileras en Kimchi, Puquendón y Curaco de Vélez. Están trabajando en las tres comunas. Y también se formó un banco de lana.
Mira qué bonito.
Y también
eso.
Sí. Dentro y...
¿Por qué se dio eso?
Por la necesidad de que no teníamos lana.
¿Ya?
Y llegaba el invierno y nosotros ya no encontrábamos lana. Entonces tuvimos un laboratorio de lana que fue en Puerto Vara. Y ahí se inició y consiguieron los recursos, Artesanía de Chile, para formar ese banco de lana.
Mira qué bonito.
Y dar a conocer. Nosotros salimos a feria. También se salen a feria. y hay agrupaciones que están dándole y no, y está bien valorado, se está valorando lo que es el trabajo otra vez nuevamente.
Estamos con Adriana Tureuna. Ella sí. es claramente una artesana desde Quemchi que trabaja el arte del telar. Hay algo súper importante, Jaime, que hay que mencionar, el hecho de poder seguir y poniendo en vitrina estos oficios, estos saberes, ¿cierto?, que van de generación en generación. Usted me comentaba que sus nietas son las que lo más probable puedan seguir con esta tradición, ¿no?
Sí, como yo le decía, mi hija no tuvo mucha, sería porque había mucha lana. Eso creo.
La vio trabajando mucho.
Mucho. Ellas están como, porque igual en los colegios.
Mira.
También en los liceos. Yo estaba por medio de, estuve en el Liceo Polivalente de Quemchi, haciendo 3 años un trabajo de patrimonio por medio de Acciona, que es del Consejo de la Cultura. Y lo están llevando, pues entonces yo, la nieta, igual ella de repente busca a la nieta, me dice que le tengo un telar chiquitito, como para que empiece con eso a todavía tejer. Yeah. Y también ella me dice, abuela, yo voy a ser artesana. Una de ellas, yo le digo,
mira qué bonito.
Pero artesana, pero tiene que estudiar, pues, tiene que ser diseñadora, si no...
Usted quería ser profesora, sí. Pero ya lo es.
Sí, pues uno de mis sueños, pero como yo le contaba que mi mamá no fue güeyita, me dijo, si quieres irte a estudiar, hija, te vas, cuando estuve en octavo año, porque tenía buena nota y te vas a estudiar. Yo le dije, no, pero ya yo ya recibía mi plata, ganaba mi platita, andaba vendiendo mis tejidos, y yo le dije, no, no voy a ir. Y yo le decía, uno de mis sueños, pero siempre me dicen, cuando ya los niños o la señora me dicen, maestra, yo digo, aquí tengo realizado con mi oficio. Sí.
Ahí se siente pagada. Sí.
Me siento pagada lo que...
Sí. Usted también declaró, señora Adriana, no estoy en contra de la innovación, pero tampoco quiero que se pierda nuestra identidad. ¿Cómo podemos explicarle, sobre todo a nuestros ciudadanos auditores de Santiago, la región metropolitana, de las grandes capitales, la diferencia que hay entre los productos, los tejidos que llegan del extranjero, que son industriales, que se hacen en máquina, a lo que se hace en Chiloé, lo que hacen ustedes?
Mire, hubo una, yo creo que fue como el año, no puedo decirme exactamente, pero hubo un tiempo cuando empezó a llegar las alfombras de China, que eran empezó a llegar la frazada, como que hubo un bajón en el, no era, ya había poco interés en trabajarlo, porque no era bien pagado, porque se iban a comprar una, que era la mitad de precio de hacer una de lana o una frazada. Pero después la misma gente se fue dando cuenta que la misma frazada que ahora nosotros aquí están en los museos, están en el aquí en Artesanía Chile, en todas partes, las bibliotecas, se han hecho un estudio de la frazada que tienen 70 años. Y la frazada de 100 años que están intactas. No se han perdido ni los colores, nada. Entonces, no es como una frazada que al lavado se le iba, se le deslizaba o se le hacía, se le salía la lana. No es lo mismo hacer un trabajo a mano, la lana, hilarla, hacerla, yo por eso le digo, yo no con la innovación, tampoco cuando se hace innovaciones de otra, pero siendo con lana, yo le digo, yo no estoy en contra, pero como le decía, tampoco nosotros no podemos perder nuestra identidad como cada pueblo, como puede ser en Temuco, puede ser en Chiloé, en distintos sectores. Y lo vuelvo a repetir, porque un pueblo sin leyenda no tiene cultura. Entonces nosotros tenemos que perseverar eso. Yo le digo, y me da mucha pena, soy una impulsora de nuestro telar de Quelbo, porque ella, con eso uno puede hacer los trabajos que uno puede hacer. Así que no la llamamos, estamos en Prodemo también, en Castro, que también se estuvo haciendo un rescate, estuvimos trabajando, haciendo las flores.
Usted también me contaba que está haciendo una investigación, que hoy en día ya los talleres como en Quemchi no lo está haciendo porque está haciendo una investigación. ¿De qué se trata esa investigación?
Bueno, es que ya de Quemchi yo también estuve haciendo unos talleres en la investigación, en los museos estamos dándole, que entre la artesana a conocer todo lo que es el proceso de la lana, desde el vellón, ir a recolectar la hojita, el vellón de la lana es como sale de la ovejita, sin hilar, nosotros la escogemos, le sacamos todo lo malo y después se va a hilar en uso o en una rueca que hay especiales, pero sin perder que salga la como lo ponen en las grandes máquinas que la pican y después le sacan toda la última fibra de la lana. Porque aquí con mi trabajo he tenido posibilidad de llegar hasta Cauquenes a ver esas grandes máquinas que yo con mucha lo veía, que sacaban y ponían toda la lana, lo picaban y después la llevaban allá a las cosas para sacarla. Pero nosotros no, pues nosotros allá con el uso, uno la hila, se escarmena, se lava y todo. Entonces, eso es como una investigación y también dándole a conocer cómo se tiñen las plantas. Ahora también haciendo distintos, poniendo distintas hojas para ir innovando los colores.
Eso me parece súper interesante, sobre todo el hecho de sus nietas. Usted también le enseña a sus nietas. ¿Qué edad tienen sus nietas?
Una tiene 12 y la otra tiene 9.
Mira qué chiquitita. Sí. Y ella, usted le enseña qué tipo de plantas son las
pues,
que...
Sí, pues mi sobrina
cómo sacarla también para
sí.
no destruir la planta, porque sí, estas ¿es maleza o son plantas que uno puede ir cultivando?
No, porque son hojitas de los árboles que no son a ser malos que uno lo vaya a recolectar. La nalca también, no voy a sacar la mitad de la nalca, sino que saco un pedacito por acá y el otro por allá, porque la nalca hace una raíz grande, lo estoy sacando, guardando los cueritos de manzana, porque todo eso tiñe. Cuando se maja la manzana, eso uno guarda entonces uno lo va guardando, lo va procesando y lo deja ahí para hacerlo, para que tener para el invierno.
Y por si acaso, si no tiene eso, ¿igual utilizan otro tipo de tinte?
No, porque todo el tiempo ahí allá
siempre
la naturaleza sí,
la naturaleza es generosa.
Entonces, ahí
nosotros.
Está el valor agregado de su producto.
Sí, pues.
Es por eso el costo también.
El costo,
¿cierto?
Sí.
No hemos hablado del costo, porque en realidad en este minuto no nos interesa mucho el valor final, pero sí el valor de que ustedes le van entregando, el por qué es un patrimonio, ¿no?
Sí.
Además estos procesos que usted ha ido enseñando a los estudiantes en algún momento, tanto en la biblioteca como con estos liceos, yo me imagino que a usted la llena de orgullo y de alguna manera recompensa el trabajo, ¿no es cierto?, de enseñar. Y esa es una generosidad que no tiene cualquiera.
No.
O sea, el enseñar lo que usted aprendió. Entonces, por eso yo le preguntaba en algún momento cuál era la recepción de los jóvenes. Bueno, los jóvenes, a lo mejor todos en la isla, ¿por qué no? Ya que instalaron un mall también, quieren ser todos ingenieros comerciales. Entonces, a lo mejor no les interesa trabajar en este patrimonio textil. Pero, sin embargo, usted sigue siendo una especie de Quijote, ¿no es cierto?, contra los molinos de viento, y sigue porque ha sido muy patiperra, ha recorrido muchas regiones enseñando.
Pero usted no está sola en esto, también tenemos varias hilanderas en su región, ¿no?
Sí, yo ya también le digo, cuando yo le digo que salió, esto ha sido un trabajo de muchos años, perseverante, y siempre igual cuando voy a una reunión y yo le digo, me invitan también para que le haga, yo le digo que yo de repente esto es un largo proceso.
Okay.
Yo todo lo que lo he aprendido le he dicho y he salido, de repente también me voy cuando salgo a feria, también vengo con mi bolso lleno, también como de repente no vendo lo que yo uno dice que va a vender, pero yo me voy y bueno, no digo el otro año no voy a ir y me voy el otro año porque a lo mejor va a ser bueno y ha sido bueno, porque de repente me voy sin nada con mis cosas que vendo. Desde chica fui así, cuando de repente igual también iba a Puerto Montt, volvía con unos chales, volvía con unos pisos y volvía a mi casa, pero la otra vez se vendía. De repente se iba en el barco. Entonces este es un trabajo que uno tiene que tener mucho, como cualquier trabajo, tener paciencia para vender, tener paciencia que de repente si uno no... Entonces yo le digo, es un trabajo, es como que uno es perseverante en lo que hace.
¿Y el gobierno, el Estado chileno, los ha apoyado aparte de haberla juntado, ¿cierto?, y haberla invitado a estas exposiciones, pero también la ayuda desde el punto de vista como para poder vender su producto?
Sí, Artesanía de Chile está trabajando, ellos trabajan con un grupo de hilanderas de textil, que son en tres comunas allá, en la comuna de Kemshi, Puquildón y Curaco de Vélez, están trabajando. Y también tienen artesanos, a mí en el 2005 llegó Artesanía de Chile, que fue la primera directora, que fue la señora Beatriz Navarrete. Ella andaba buscando personas que trabajen con tradicionales. Entonces llegaron a mi casa porque yo con mi mamá, tengo mi mamá todavía viva, ella teje todavía, o tiene 79 años, teje mucho, y nos llegó a ver, pues, se quedó encantada, nos trajo unas mantitas de niño, nos trajo unos hilados, y de ese tiempo yo estoy conectada a Artesanía de Chile, del 2005.
Señora Adriana, usted estuvo aproximadamente 22 días en Santiago, en el Centro Cultural de la Alameda. Tuvo muchas alumnas y alumnos, me imagino. ¿Cuál es su percepción de los alumnos? ¿Le sacamos punta al labio o no? ¿O eres medio osqueado?
No, sí, los niños. Es que aquí nosotros es como un trabajo de esa. Es una hora que nosotros le tenemos, le explicamos todo. Ellos ven el vellón de la lana, ven el uso, ven que la lanita, tenemos lanita que es de como viene de la ovejita, después tenemos la otra lana lavada. Le estamos mirando, le decimos cómo se hila, después cómo se teje en el telar, cómo se hace con el telar de nudo. Y después de eso tienen unos telares chiquititos los niños, y ahí los colegios que van, y entonces le hacemos una muestra de eso, de ese telar, para que ellos vean cómo se van a, al último, ver cómo se teje entre levantar las hebras del urdiembre y ponerle las tramas.
¿Y qué habilidades tendríamos que tener nosotros para poder aprender eso? ¿Y cuánto nos demoraríamos en aprender?
No, pero como dice... habilidad nomás, pues en
habilidad en las manos, manos y memoria para ver el tema.
Es como cualquier trabajo. Y como yo decía, también me decía en la que yo le digo, cuando yo entro a un taller, yo doy todo, no escondo nada porque yo no lo voy a llevar. Yo le digo que hasta el último secreto, porque correcto, la abuelita decía, escarmena bien la lana, hijita, para que tú hagas una buena hebra. Yeah. Cuida tus orillas para que no te queden mal. Hace esto para que no te quede mal. Entonces yo le digo, le saco el ejemplo, yo le digo, yo lo voy a decir como me decía mi abuelita. Tiene que escarbar la orilla para que te queden seguras. Tiene que tener escarmenar bien la lana, porque si no, no te va a quedar bien. Entonces, todo eso yo se lo entrego, que sea en el mismo
detalle.
Entonces,
principalmente es aprender haciendo.
Así
es.
Aprender eso haciendo.
Es. Ya pues, el arte del telar. Esa fue nuestra conversación con la señora Adriana Tureuna de Kemchi, que nos vino a comentar justamente este oficio tan hermoso del trabajar en estos telares.
Y que se quedó un día más
en Santiago. Y que se quedó un día más para venir a nuestro programa y estar acá en vivo. Así que, muchas gracias por estar acá con nosotros y tiene un regalito.
A ver, señora Adriana, a nuestros invitados siempre le hacemos regalo, y para nosotros los libros son como ventanas abiertas, ¿no es cierto?, al conocimiento. Este libro hermoso, para que usted se lo lleve de recuerdo de nuestro programa, a Kemchi, Nace una voz, la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y el testimonio de Natividad Yanquileo, de Paula Correo, Ediciones Radio Universidad de Chile, con todo nuestro cariño, para que usted lo pueda leer en el viaje. Son hartas horas de vuelta, así que va a tener tiempo ahí para hacerlo. Señora
Adriana, también darle las gracias a usted, me gusta leer, me ha gustado leer de chica. Darle las gracias y también un saludo, como yo siempre cuando salgo, yo le digo, yo ando representando a toda la artesana. Yo no ando sola, de la persona que está trabajando en su casa, la que hila, que está trabajando silenciosamente en su casita de repente y nos llega a vender el kilito de hilado para que nosotros se las compremos las artesanas. Entonces yo me ando representando a cada una de ellas y ojalá que este oficio no se pierda y nos perdure con el tiempo.
Ojalá.
Pero no se va a perder.
Ya, ojalá. Por eso también ya estamos en este programa para darlo a conocer.
Ya tenemos, porque hay personas que están muy entusiasmadas y trabajando, así que...
Bueno. Ya pues, muchas gracias, señora Adriana, por habernos acompañado.
Muy bien pues, eso fue Conexión Patrimonial, Sonido de la Geografía Humana. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Will Valenzuela y soy guitarrista del grupo Colossal Orquesta. Somos provenientes de diversas ciudades de Chile, pero residimos actualmente todos en Santiago y nos formamos alrededor de hace 6 años. El día de hoy quiero presentarles nuestra canción de Chippy Chippy, el segundo single de nuestro segundo disco. Una canción que grabamos con el cantautor argentino Kevin Johansen, así que espero que la disfruten y los esperamos este sábado 5 en la SCD Bella Vista para nuestro lanzamiento. ¡Salud!
Nada, solo tu mirada. Me pones a bailar y no me dices nada. A mí, solo a mí. Y tú me miras a mí. Y yo te miro a ti. Y tú me miras a mí.
Bueno, estamos de regreso, ahí estábamos con nuestro Big Band de la ciudad,
Chipi Chipi, la golosa, la orquesta. ¡Ay, qué entretenido el nombre!
Había un viejo tema en el Cinsano de Valparaíso que se tocaba, que se llama
Chipi,
el Chipi Chipi, que hizo muy famoso a la bohemia, el Chipi Chipi, sí.
Oye, este sábado se presentarán dos exponentes femeninos en la escena musical chilena, la banda Sube, que vuelve a Santiago con su show musical, que ya tuvo gran impacto el fin de semana pasado en el sur de nuestro país. Se presentaron en el festival Chillaz, que se realizó con gran concurrencia de público en el Teatro Municipal de Chillán. Y también tuvieron la oportunidad de cautivar al público penquista en Casa de Salud.
Bueno, este sábado se va a presentar dos exponentes femeninos de esta escena musical, la banda Sube, con el género musical rock onírico, y la banda Balbay, con el género soul rock fusions.
Sí.
Ambas bandas van a estar en diferentes escenarios y festivales.
Sí, va a estar en el local específicamente este sábado, Onasiu, ubicado en la calle Loreto 460. La cita es a las 22 horas. Oye, el valor de la preventa son 3.000 pesos hasta las 5 de la
hasta
tarde.
Mañana.
Y después son 4.000. Okay. El contacto es Maolí Barría. Entonces el correo es maolibs con ese
maolibs.
Maolibs arroba gmail.com.
Perfecto.
Ya, vamos.
Entonces,
a
ambas bandas femeninas.
Sí, hartas mujeres acá.
Vamos. Oye, a esta plaza de Abastos. De Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, Plaza de Abasto, lugar de conversación. Oye, Jaimito, ¿tú sabías que con nuestro RUT o RUN, tú no puedes hacer todo lo que quieras? O
¿cómo
puedes,
así?
No puedes entrar o puedes adquirir todo lo que quieras porque hay un problema.
A ver.
Ahí tenemos los RUT falsos también, tenemos muchos.
¿Cómo van a haber RUT falsos?
Sí, hay RUT falsos, po.
Y es posible que hayan RUT falsos.
Hay RUT falsos, pues. Así que eso, para eso ya tenemos invitado acá a don Marco Zúñiga, que nos va a hablar sobre el problema de la escasez y stock disponible de los RUT en Chile. Con él vamos a hablar directamente con don Marco Zúñiga, que es presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Chile, Chiletec.
Chiletec.
Gracias, don Marco, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, Verónica. Gracias, Carmen.
Acércate el micrófono.
¿Sí? Bueno, oiga, muchas gracias. Explícanos eso de estos famosos RUT falsos.
Oye, solo un detallito. Yo soy director ejecutivo, no soy presidente.
Le subimos el rango. Bueno, claro. No importa.
No, es que no somos un país presidencialista.
Aquí todo el mundo
presidente a todo.
No, ya, explíquenos, ¿cómo esto de los RUT falsos?
Bueno, mira, a ver, el tema del RUT y el RUN, en los últimos días ha surgido una suerte de polémica, sí, y algunas declaraciones que hemos hecho, que también tuvo respuesta de parte del registro civil, porque en realidad este es un tema que venimos estudiando hace bastante tiempo, que en realidad más que el RUT es el problema de la identidad en Chile.
Ya.
Hoy día en Chile nosotros tenemos un problema de identidad, un poco lo que tú mencionabas, por ejemplo, tenemos los RUT con los cuales hacemos una cierta parte de nuestras operaciones, pero también, por ejemplo, tenemos nuestras identidades digitales en las redes sociales, los identificadores que tenemos en los bancos, por ejemplo. Hay muchas identidades que manejamos hoy día como parte del mundo virtual. Y específicamente, respecto al tema de los RUT, aparecen dos problemas. Uno que, al parecer, lo estamos resolviendo más o menos temporalmente, que es un problema de la cantidad del stock que teníamos.
Ya.
Porque estuvimos haciendo averiguaciones durante un tiempo y distintas industrias ya habían planteado este problema. El tema de los RUT, recuerden que este es un tema que se definió a principios de los años 70, un país que éramos mucho más pequeño, teníamos menos empresas. Entonces lo que ocurre es que definimos un formato que tenemos 8 dígitos y el dígito verificador. Y eso nos permite llegar hasta los 100 millones. Bueno, lo que ocurre es que hasta hace un tiempo la información que existía era que el registro civil podía emitir RUNs solamente hasta los 32 millones.
Resulta, para personas naturales.
Para personas naturales.
Ok.
Y resulta que, por ejemplo, yo tuve un nieto hace un par de semanas, mi primer nieto, soy un abuelo joven. Y resulta que a mi nieto le dieron RUT 26 millones y medio.
Chuta.
Y con la tasa hoy día que estamos teniendo de nacimiento al año más los inmigrantes, estamos quemando del orden más o menos de 350 mil a 400 mil por año. Eso significa que más o menos, con el número anterior, nos quedaba un stock más o menos para 10 años. Y ocurrió que, bueno, producto de este tema lo levantamos, el registro civil dijo no, en realidad nosotros se averiguó y efectivamente a través del Ministerio de Justicia hoy día hay un stock disponible como para 40 años, que son hasta los 48 millones. El punto es que en realidad eso es tirar un poco más el chicle, porque tampoco podemos ser en ese sentido poco responsables y transferir el problema a dos generaciones más.
Pero es RUT usado, RUT quemado, ¿quiere decir eso? O sea, nosotros no se puede reciclar el RUT.
Tú tienes un RUT, Jaime tiene un RUT.
Y yo me muero con el RUT.
Y te mueres con el RUT y no se puede utilizar.
A ver, los rangos, no todo el mundo lo sabe, los rangos son personas naturales hasta cuántos millones.
Hoy día con la información que nos entregó el registro civil, hasta los 48 millones.
Hasta los 48
millones. Y de los 48 millones hacia arriba el Servicio de Impuesto Interno lo usa para las empresas, para las personas jurídicas.
Ya.
Entonces el tema está que va a pasar, por eso la preocupación nuestra es que para el caso de las personas naturales, tampoco le pasemos el problema a dos generaciones más. Estos son temas que tenemos que ver porque el impacto que tienen para el país es enorme. Imagínense la cantidad de formularios, de sistemas, de todas las operaciones del país están asociadas al tema de los RUT. Entonces es un problema súper.
Pero hay otro que son los RUT temporales que mencionábamos, claro, también ahí.
Entonces, esa es una parte del problema, que efectivamente ya tenemos por lo menos una solución que podemos decir que es temporal, que es parche. Pero otro problema es lo que se llama, en los temas de tecnología, el problema de gobernanza, del gobierno RUT. Porque ocurre que hoy día, producto de los tiempos y necesidades, se generan muchos RUT ficticios, lo que se llama RUT temporarios. Por ejemplo, están los niños que son hijos de inmigrantes, que cuando van a la escuela pública, igual les tienen que hacer control de asistencia, les tienen que dar nota, les tienen que dar colación. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Les generan un RUT temporal, un RUT de mentira, que se usa solamente en el mundo de la educación. En el mundo de la salud, por ejemplo, si llega una persona a atenderse a algún servicio público, como tampoco está en el sistema, se le genera un RUT ficticio. Y en el caso de las AFPs, por ejemplo, para el tema previsional, muchas, cuando viene una persona a trabajar y todavía no tiene un RUT oficial, igual hay que pagarle las cotizaciones previsionales.
Claro.
Entonces las AFP le generan un RUT previsional. ¿Y qué es lo que pasa a eso? Que hoy día hay que andar preguntándose, bueno, ¿el RUT tuyo es real? ¿Real? O es ficticio. Y puede que eventualmente una persona pueda tener tres RUT distintos, y eso genera un enorme costo para el país. Entonces, una cosa está bien, que resolvimos temporalmente el problema de la cantidad de RUT, pero seguimos teniendo el problema, y estos problemas lo han identificado diversas industrias.
Pero, a ver, Marquito, el tema, perdón, Marco.
No, por favor, gracias por el cariño.
Que Marquito era nuestro querido colega, que, bueno, está ahí, no acordamos.
Está mirando.
Que no está mirando. ¿Cuál es el costo que le pasa al país por tener este tipo de RUT?
Por un lado es para el país, que lo voy a explicar, pero primero hay un costo para las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos fondos provisionales? Las personas que de repente estaban con un RUT temporal y que después pasar el tema de poder hacer lo que se llama el match, el calce entre los temas, es súper complicado. Y eso se llama interoperabilidad. Entonces, hay un impacto para las personas.
O sea, si tengo el RUT temporal y me están imponiendo en ese RUT temporal, si después me dan uno definitivo, el pasar las platas a este RUT definitivo es el problema.
Es un problema complicado.
Ya, entonces, para que quede claro.
Además, significa que también tengo que hacer conversar los temas, porque si en un sistema tenía antes este otro RUT que era temporal y ahora tengo este nuevo, tengo que hacer lo que se llaman tablas de conversión.
Bien.
Entonces eso genera muchos costos de operación. O sea, el tema es que eso nos va enlenteciendo los procesos, lo va haciendo poco eficiente, y uno de los impactos fuertes que tiene es que impacta en la calidad de la atención de las personas, de los ciudadanos. ¿Okay? Y también aumentan los costos de operación. Entonces, es por eso que una de las recomendaciones que también, y más todavía en el mundo digital, por ejemplo, que nos hace la OECD, es que Chile, y en eso participamos en enero, nos recomendó definan de una vez por todas una estrategia de identidad nacional que les permita ir resolviendo todos estos problemas.
Perdóname, Jaimito, la duda mía. ¿Nosotros somos los únicos países que tenemos una identificación así como RUT con esta cantidad de dígitos?
No, en general todos los países tienen una identificación, pero la diferencia es que de partida muchas veces no lo combinan con el caso de las personas jurídicas. Porque, por ejemplo, recuerden que el tema que tenemos nosotros es que tenemos el mismo formato del RUT, pero que se reparte una parte para las personas y otra parte para las personas jurídicas. Por ejemplo, en España existe lo que se llama el DNI, o en Argentina también, pero que son los números del Documento Nacional de Identificación, que es el número para las personas. Y el tema tributario tiene otro ámbito. Entonces, hay un tema de definición que hizo en algún momento, que la verdad es que nos sirvió, así hay que ser bien objetivo. O sea, cuando partió Chile en ese sentido fue bastante innovador, el tema sirvió. El tema es que ahora necesitamos actualizarnos más todavía con los cambios que estamos teniendo hoy día.
Y desde el mundo de las tecnologías, desde el mundo de la experiencia, la investigación tecnológica que ustedes han realizado o han observado de otras experiencias, ¿qué implica esto? ¿Cómo podemos cambiar este formato?
Mira, hay un tema respecto al tema, no solo del cambio del formato, sino que lo que se habla hoy día de sistemas federados. Por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte acá en enero de tener la visita de tres países que enfrentaron muy bien este problema, que son Estonia y países muy vecinos nuestros, que son España y el caso de Uruguay. Que desarrollaron sistemas básicamente que van unificando los temas de identidad para ir resolviendo estos problemas, pero pasan por tener un acuerdo nacional entre el mundo público, el mundo privado.
Pero como por ejemplo, ¿qué hizo Uruguay?
Por ejemplo, Uruguay tiene un sistema en el cual combina su cédula de identidad, pero también con el sistema de los bancos para poder hacer identificación de las personas. Entonces, eventualmente incluso hasta yo podría conectarme a un sistema público, pero con la clave de un banco, por ejemplo. O sea, lo que se hace es que se homologa, o sea, se definen de un cierto nivel sistemas que tengan los mismos niveles de seguridad, pero que sean un sistema común nacional. Mismo modelo que desarrolló España, mismo modelo que desarrolló Estonia. O sea, aquí básicamente, como decimos en tecnología, no copiamos, sino que adoptamos experiencias exitosas, digamos, que es más o menos lo que hace todo el mundo.
Entonces, en realidad, los que pensábamos que con nuestro RUT podíamos hacer todo, en realidad no es tan así.
Podemos hacer muchas cosas, pero nos faltan muchas también. Entonces,
a ver, tú señalas en esta columna de opinión que publicaste hace una semana atrás que lo primero es lo primero. O sea, lo primero era poner el problema sobre la mesa.
Así es.
¿Quiénes se han sentado a esta mesa o la mesa sigue con la silla vacía?
No. Mira, nosotros además participamos por otro tema que quizá algún día conversemos, los temas de blockchain. Participamos desde diciembre del año pasado en una mesa que se armó en el Ministerio de Economía.
Ya.
Y donde, en esa mesa, respecto a los temas de blockchain, que son temas de tecnologías modernas, básicamente pusimos problemas que podían ser resueltos a través de estas tecnologías. Yo lo definí más o menos como un caballo de Troya, o sea, porque en realidad el blockchain fue una buena chiva, como decimos en Chile, para poder instalar el tema. Y hoy día hay un grupo de identidad, que ya tuvimos nuestras primeras reuniones de trabajo, donde precisamente el acuerdo fue, participa gente del mundo de la AFP, del mundo público, el mundo privado, el Servicio de Registro Civil, el Ministerio de Economía, hay gente del Servicio de Impuestos Internos, o sea, de todos los sectores del país, precisamente donde el acuerdo que tomamos fue, sentémonos a definir el problema. Porque a veces en tecnología el gran error que cometemos es que nos vamos por la solucionática. Ah, y ponemos el burro delante de los bueyes. Decimos, ya, esta es la solución, pero nos olvidamos el problema. Entonces, no. Acordamos como pusimos la columna, lo cual nos tiene súper contentos. Mira, vamos a tener un equipo de trabajo que va a ser multisectorial, del mundo público al mundo privado, de los equipos técnicos, donde vamos a definir bien el problema, y una vez que lo tengamos bien clarito, ahí vamos a ir a la segunda etapa, que es ver cómo lo solucionamos.
¿Y todos los que participan en esta mesa negociadora, le podríamos decir?
Es una mesa de consenso, una mesa de trabajo, ya, ¿sí? No hay negociación.
¿Tienen más o menos la misma visión que tienen ustedes? ¿O
en general sí?
¿No la comparten?
No, en general sí. O sea, todos identifican que hay problemas. Lo que pasa, bueno, la primera columna que escribí es que esto es como la parábola india del elefante. No sé si ustedes la conocen.
La de los ciegos.
La de los ciegos, sí. Claro. Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, la gente de la AFP ha hecho mucho trabajo por esto, pero ha ido tratando de resolver su tema. La gente del Registro Civil del Estado también ha hecho, pero no ha visto, por ejemplo, los temas del mundo privado. Es decir, hay distintas instancias que han ido tratando de enfrentar el tema,
Marco,
pero nunca había habido
si
una mesa.
Si entiendo bien, lo voy a tratar de ilustrar en monos animados. Yo tengo un RUN o un DNI, ¿no es cierto?, que es mi identificación personal. Pero además, el banco me da un RUT o un código que solamente lo uso para los bancos, otro para la salud, otro para la educación.
Puede ser, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Europa es así. Y ese tema es súper relevante, porque, por ejemplo, en el caso de Europa, en los países europeos y por la cultura europea, en general no tienen un único identificador y son súper preocupados del tema de la privacidad. Entonces, en realidad, por ejemplo, para un europeo, el que los chilenos tengamos un RUT es una cosa que incluso les choca mucho.
Sí.
Culturalmente tienen un gran, es casi como fuéramos, y disculpen la analogía, es casi como animales que tuviéramos tatuado un número.
Sí.
Entonces, en el caso de Europa, por ejemplo, ocurre eso, que tú tienes muchos identificadores y acaba de salir una directiva de Europa, que ahora se pone en curso a nivel mundial el 25 de mayo, que se llama el DGPR, que tiene un tremendo impacto precisamente porque está todo el tema del manejo de identidad.
Sí.
Entonces,
Entonces,
en ese sentido, sí, la idea es que podamos tener desde distintos sectores de la economía múltiples identificadores, pero que permitan siempre trabajar a la misma persona, y hay un término que se llama la interoperabilidad, que podamos interoperar. Ese es el principio.
Mira, hemos hablado de tecnología, un poco esto es una huella, ¿no es cierto?, digital, que nos identifica y que se supone que, como decías tú muy bien, se quema una vez que se usa y no se puede volver a reusar, ¿verdad? Y por distintas razones, si uno empieza a tomar estadística, está pronta de aquí a noviembre, diciembre, prometen las nuevas autoridades, vamos a entrar a la carretera 5G, por otro lado, parece que todavía nos creemos un poco los jaguares de Sudamérica, pero ustedes que trabajan con una cantidad impresionante de empresas asociadas a Chiletec, ¿cuál es la percepción que tiene? ¿Estamos en un buen nivel de tecnológico? ¿Chile se para bien? Por lo menos hablemos del contexto latinoamericano.
Mira, nosotros tenemos bastante buenos índices en algunos temas en Chile, por ejemplo, la tasa de uso de internet, la penetración de teléfonos móviles, algunos niveles de cobertura. Entonces, en ese sentido, en algunos temas de infraestructura, si bien es cierto, no tenemos infraestructura perfecta, sí es suficiente para muchas cosas. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que nosotros tenemos, tema que estuvimos conversando en esta misma radio hace un par de semanas atrás, el problema que tenemos es que no estamos creando una industria basada en el conocimiento. Seguimos trabajando en el tema de la explotación de nuestras materias primas. ¿Y eso qué significa? Los niveles de investigación, de inversión, de investigación y desarrollo, tú lo conoces bien, por el tema de CONICET, los niveles de inversión son muy bajos en Chile, son apenas el 0,38%. Entonces, si bien es cierto, vamos avanzando y estamos un poquito más adelante, el tema es que nosotros vamos caminando y los otros países de Latinoamérica detrás de nosotros vienen corriendo.
¿Hay un tema de alfabetización digital que nos falta?
No es solo alfabetización digital, hay tres ámbitos. La OECD define tres ámbitos de las competencias en el mundo tecnológico.
A ver.
Primero están las competencias específicas, que son la gente que trabaja en el tema de tecnología, los programadores, los diseñadores,
desarrolladores.
Exactamente. Eso es un ámbito en el cual tenemos una carencia hoy día del orden de un 38% de la industria, eso está medio. Tenemos también en el nivel más básico lo que se llaman las competencias básicas, que son las de alfabetización digital, saber usar una red social, saber usar. Ahí tenemos, por ejemplo, la última prueba PISA nos dio un muy mal resultado, en el cual nosotros, la prueba PIAC, nos demostró que no sabemos resolver problemas usando tecnología. Ahí tenemos una debilidad. Pero también tenemos una debilidad en lo que se llaman las competencias profesionales, que es aprender a usar tecnología, pero para la vida diaria. Por ejemplo, una enfermera que necesita aprender a usar programa o alguna máquina, por ejemplo, para medir los índices de salud de un paciente. El minero, por ejemplo, que requiere también saber algunos elementos básicos de robótica, también tenemos. Entonces, tenemos debilidades de competencia, pero también tenemos debilidades de inversión. Entonces, estamos viendo algunos índices, pero el problema es que vamos caminando, mientras los que vienen atrás vienen corriendo. Ya, el tema es que en algún momento nos van a pasar y nos van a pasar.
Eso va en directa relación con el tema de la formación de estos profesionales, sí, o sea, la baja calidad que pueden tener algunas instituciones. Pregunta que me quedó pendiente el tema del RUT, porque cuando... el tema del RUT me quedó pendiente porque muchas veces cuando uno hace un trámite, aparte de dar el RUT y mostrar el carnet y que te ponen y te verifican si el carnet es legal o no, también te ponen la huella.
Sí.
¿Por qué no se puede hacer un sistema que sea solamente con la huella?
Sin el número. No, hay específica, y justo el tema de biometría es uno de los temas que más me apasionan tecnológicamente. En general, los sistemas basados solamente en identificación no pueden desarrollarse, entre otras cosas porque tienes que tener cobertura total de la población. ¿Qué pasa con las personas que no tienen dedo, que no tienen mano, o que temporalmente incluso estabas cocinando, por ejemplo, o yo, no sé, pues estoy haciendo lo que, y me corto, por ejemplo, un dedo? Entonces, siempre requiere sistemas de identificación que permitan cubrir a toda la población. Entonces, la biometría, por un lado, tiene ese problema, y segunda más que tiene el tema del costo, puede ser muy
correcto.
Okay. Ahora, de eso podemos conversar la
próxima. Y dato entre paréntesis, según estadísticas of the record, yo no debería decir eso, el profe de periodismo me va a retar.
Sí, por claro, eso no se dice.
Solo el 25% de aquellas personas que han delinquido en Chile están en un banco de huellas digitales. El 25%. Por eso que la policía a veces ni siquiera se da el trabajo porque no hay banco. Tienes que pillar al tipo robando, pescarlo y meterle la huella. Claro, ojo con eso. 25%. Señor Marcos Úñiga. Lo diré mañana, crónicas de la política que se repite el plato. Juan Pablo Cárdenas, nuestro director de la radio, para usted con mucho cariño.
Ya, muchísimas. Ahí estábamos
con y lo vamos a dejar amarrado, ¿eh?
Para la próxima. Sí, estábamos con don Marcos Zúñiga, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Chile, Chiletec. Ya.
Muchísimas gracias por la invitación, feliz. Además, está en mi casa, mi alma mater, así que muchísimas gracias, encantado.
Okay. Oye, listo, un besito.
Carlita Díaz, muchas gracias. Esteban Pereira, don Bruno Aguilar, don José Pérez.
Así buen que fin de semana. Chao, chao. Buen fin de semana, buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.